soy Marcela.
Marcela con voz de hombre.
crean o no, soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos...
Buen Beat.
Buen Beat. Okay. Ando muy enfermo, oigan.
Siempre, ya todo el mundo sabe que estás enfermo, Marcela. Pero ahora tienes una infección en la garganta.
Enferma de la cabeza, ¿te refieres?
Enfermita de la cabecita.
Sí, les pido una disculpa, pero sí estoy muy enferma. Digo, ayer no podía ni hablar. Y ahorita ya ando gangosa, pero lo vamos a hacer así porque David mañana se va de viaje y ya
gangosa,
no va a haber chance.
Gangosa, pero sabrosa.
No va a haber chancita.
Así es, para que vean cómo es esta mujer de obsesiva.
Compulsiva, no es cierto. No, pues digo, me gusta, es una actividad que estoy disfrutando. ¿Lo estás disfrutando tú?
Mucho.
¿Tú sí crees que la gente que nos oiga lo disfrute?
No sé si alguien nos escuche, pero... Pienso que algún día van a llegar los aliens y van a escuchar el buen beat y van a decir, mira.
No, sí, muchas gracias. Aprovecho el raite para aprovechar a la gente que nos ha mandado mensajitos, de verdad. Son abracitos virtuales, como dice el David, y
Tu hermana, tu papá.
Sí, no.
Mi mamá.
Gracias. No, sí, hay gente que nos ha escrito bien buena onda. Muchísimas gracias. Y este es el episodio número 6 del podcast Buen Beat, donde hacemos pláticas acerca de creatividad. Y este es el sexto episodio y el tema es...
Este tema no es de creatividad. ¿Qué le hace? Balance, equilibrio entre trabajo y vida personal.
El tema del sexto episodio es el balance o el equilibrio entre trabajo y vida personal, pero sí tiene que ver con la creatividad, David, porque ¿sí? Hay que ser muy creativos para encontrar ese balance.
Muy astutos.
Sí, yo creo que sí tiene que ver. Bueno, David y yo hemos trabajado mucho en este tema, no somos ningunos expertos ni nada, no hemos logrado la iluminación.
Un doctorado en Harvard sobre balance.
No hemos logrado la iluminación, pero como los dos somos freelance, pues sí nos hemos dado nuestros topes contra la pared para lograr este tema, ¿no? Del equilibrio entre nuestra vida personal, háblese, pues, nuestro cuidado personal, luego la atención en la pareja, y luego la atención en la familia, y todo ese rollo.
Y quiero hacer un paréntesis para decirles que ya descubrimos de dónde viene la palabra freelance.
Ah, sí, está muy padre, sí, habla al respecto, sí.
Es en la época del medievo, ajá, cuando empezaron a haber guerrilleros que no pertenecían a un feudo, o sea, que no eran obligados a estar en la guerra.
Ajá.
Entonces son guerreros bajo sueldo, es como un hitman.
Ajá.
¿No? No tienen un patrón, ajá, en específico, o no le pertenecen a un reino, ajá, pero los puedes contratar para que peleen por ti. Entonces ahí viene free, que no
libre,
libre, y lance, ¿no? De lanza.
¡Qué buena onda!
Entonces está bien chido. Y luego ya se puso de moda, ¿no? Con, pues, ajá, como... Casi, es un término alusivo, ¿no? A los que andamos solos por la vida, uh-huh, emprendiendo nuestro negocito y demás, uh-huh, que nos vemos de repente a nosotros mismos como guerreros, ¿no? Porque, uh-huh, pues a veces sí es como más se siente más como una batalla campal, uh-huh, que como ir a trabajar, uh-huh, nuestro negocio. Como ahorita, ¿no? Que estamos pasando por una racha de problemas mecánicos.
Automovilísticos,
mecánicos, donde nuestros tres automóviles, porque también la moto anda fallando, andan mal. Lo único que me queda es la bicicleta y voy a jalarlos en una carreta a mis tres amores.
Que para andar en el pueblo está bien, pero ya para salir de la carretera, pues no se puede. Bueno, entonces, sí, muy interesante lo que encontraste sobre el freelancer.
Cerramos la pausa y regresame a donde estábamos porque ya no me acuerdo.
El equilibrio entre trabajo y familia es un tema sasasazo. Yo creía que solo para mí, pero no, también lo ha sido para ti.
Sí.
Y para muchos de los que nos escuchan quizá también, no necesariamente tienen que ser freelance, ¿no? Ajá. O sea, pueden ser también, empleados o empresarios o lo que sea,
como empleado también eres, uh-huh, workaholic, o, uh-huh, permites que se te explote como empleado, ¿no? Que
exacto,
eso pasa mucho en México y, uh-huh, y supongo que en muchos países de Latinoamérica, uh-huh, que como empleado le das pie a, uh-huh, tus patrones por miedo a que te despidan, uh-huh, o por miedo a no jalar, uh-huh, parejo o lo que tú quieras, uh-huh, a que se trabaje más de las horas reglamentarias,
uh-huh,
y sí es muy, sí, hola, sí.
Ay, ¿qué onda?
Vamos. Sí, es muy común que lo veamos como, ay, no, pues esto es algo muy Hare Krishna.
Uh-huh.
Pero yo quiero platicarles que en una de las etapas oscurantistas de mi vida, yo me sentía muy culpable, creo que ya lo platiqué, ¿no? Que yo me sentía muy culpable de... Tenía una necesidad tremenda de salir a andar en bicicleta o de jugar con mis hijos o de salir con Marcela a un cafecito o algo. Pero tenía tanto trabajo que me sentía muy culpable de no estar trabajando cuando cuando debía tantas fotos, ¿no? Cuando estaba muy atrasado porque se me había juntado mucho trabajo. Y pues platicando contigo, que me hiciste un coaching ahí, enseñándome cómo era necesario tener mi tiempo recreativo y mi tiempo para, como que para alimentar mi alma, mi corazoncito y y también tiempo para mí solo, ¿no? No nomás para mis hijos o para mi vida en pareja, sino yo solo tener mi tiempo en la bici o leer o lo que todo, ir a un museo o lo que sea que me interese hacer, dosificado, o sea, balanceado, pues, pero que era muy importante porque si no, iba a estar no en el mejor estado de ánimo, no en el mejor estado creativo para el siguiente trabajo. Entonces iba a ser una bolita de nieve, un círculo vicioso de decadencia por no tener un balance y por no saber decir hasta aquí o dar o poner prioridades o decir, oye, ¿sabes qué? Estoy saturado, ahorita ya no puedo aceptar trabajo.
Sí, porque cuando hablamos de balance, trabajo y vida personal, en esa vida personal, lo primero que se nos viene a la cabeza es el marido, los hijos, la familia, pero en esa vida personal también estamos nosotros, o sea, también nos dejamos a veces hasta último lugar y se trata de uno estar bien para poder estar bien con los demás. Entonces, también en esa vida personal para la que hay que hacerse espacio, está obviamente los momentos de calidad con la familia, pero también momentos de calidad con uno mismo. O sea, en tu caso la bici, en mi caso las cosas que me gustan, como salir con mis amigas o leer o no sé, cada quien tendrá su actividad placentera, ¿no? Entonces, sí, creo que es muy importante y lo perdemos mucho de vista, como que estamos muy preocupados. Creo que la vida moderna nos exige demasiado, nos exige que seamos perfectos en todos nuestros ámbitos, ¿no? En los que nos desarrollamos. Perfectos en el trabajo, o sea, que tengamos ingresos de cierto número para arriba.
De seis figuras.
De seis figuras, como dicen los gringos. O perfectos en nuestra familia, o sea, como padre, como madre, como hermanos, como hijos. O perfectos en nuestra salud, o sea, tenemos que ser, comer saludable, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que dormir bien, tenemos que meditar, tenemos que hacer un montón de cosas.
Se nos llena la agenda, ¿no?
Ajá, y creo que de ahí viene, creo yo, el problema. Yo creo que si tú le hubieras preguntado a una ama de casa o a un hombre, ¿no? No creo que sea una cuestión de género. Si tú le hubieras preguntado a un güey...
a un ser vivo.
Del principio del siglo XX, o sea, ¿cómo le hace para mantener el equilibrio entre el trabajo y la familia? Te hubiera visto con cara de ¿de qué planeta viene? No se lo cuestionaban porque no había tanta exigencia. Uno, no había tanta exigencia, creo yo, y otro, no había tanta información. O sea, no había, aparte de la exigencia que tenemos hoy en día, también hay muchísimos estímulos por todas partes, informativos o de entretenimiento, o estamos con este rollo de las redes sociales como muy al pendiente de que no nos vayamos a quedar fuera de lo que está pasando en el mundo, en nuestro micromundo y en el universo entero, ¿no? Porque somos capaces de enterarnos de lo que pasa en China en un segundo.
Entonces... El famoso FOMA, ¿no? El Fear of Missing Out. ¿Cómo se hace eso en español? Tú que eres nuestra traductora oficial.
A ver, otra vez.
El
miedo a quedarse fuera.
Quedarse
a fuera, perderse de algo, ¿no?
A perderse de algo. Vamos a poner unas siglas en español y desde el día de hoy todo el
miedo
universo.
A perderse. Miedo a perderse. M-A-P. MAP, MPA. Estoy enferma, David.
El MAPDA. Miedo a perderse de algo. El MAPDA, como bien lo conocemos y hablan los expertos, el MAPDA nos tiene de la cola. Nos trae de la cola.
Bueno, entonces creo que de ahí surge, ¿tú qué opinas? De ahí surge ese desequilibrio, porque si estamos buscando un equilibrio, pues es que estamos desequilibrados, ¿verdad? O sea, como que no estamos. Nos estamos dando cuenta que estamos jalando hacia un lado o hacia el otro y sentimos, eso se siente en el cuerpo, en las emociones, en la mente, se siente ese desbalance y esa sensación de que no estamos completos, ¿no? Entonces, yo creo que viene de ahí. ¿Tú qué opinas?
Yo creo que sí, pero sí creo que, o sea, siempre ha habido el negrito en el arroz, ¿no? Siempre ha habido alguien que o más ambicioso, o más inquieto, o más, o sea, no tiene que ser algo negativo, por lo cual una persona se dedica en exceso a una de las de las fases de tu vida, ¿no? Pero si, por ejemplo, si se dedican exceso a la diversión, a lo lúdico, pues entonces sí, la sociedad lo va a juzgar, ¿no? De un bribón, de un baquetón, ¿no? No, no bribón, pero un baquetón, un vividor, y se caen los excesos de la fiesta, del alcohol, de todo este rollo. Pero si es en exceso hacia el trabajo, se puede confundir con un hombre de bien, con una virtud.
Ah, claro.
Y esa confusión, que con los años se fue haciendo también más grande y más aceptada, una mentira que dices mil veces se convierte en una verdad. Entonces ahora los hombres que crecimos con esa mentira desde niños, lo buscábamos. Yo, pues yo en mi caso fui workaholic y los primeros años de mi hija mayor, pues estuve casi siempre viéndola por fotitos, ¿no? O sea,
pero eso es porque tú viste eso en tu casa, ¿no? Tuviste un padre trabajador que iba desde la mañana hasta que anochecía y...
Y lo veía porque la oficina estaba en casa, pero pues estaba en mood trabajador, que no era un mood divertido. Pero mi papá siempre cuidó los domingos y siempre cuidó vacaciones familiares. O sea, siempre tuvimos vacaciones familiares y todos los domingos los respetó, ¿no? Mi mamá le hizo manita de puerco y pues también él se dejó porque pues... A nadie obligan en esto, ¿no? Todos pusieron de su parte. Entonces sí había como que ahí una enseñanza de no siempre trabajar y dejar pasar oportunidades. Pero en nuestro caso, lo que aprendimos a la mala fue trabajar de más. Tú en una empresa que los negrearon y los siguen negreando, ¿no? Abusan muchísimo de sus empleados. No vamos a decir el nombre porque Marcela, a pesar de que abusan de ellos, le tiene mucho cariño a esa empresa. Pero sí era excesivo, eran jornadas de 12 horas. O sea. Y en mi caso, en la empresa que yo trabajaba no abusaban de nuestros horarios, pero cuando yo me volví autoempleado, entonces sí, yo abusé de mis mismos horarios, ¿no? Trabajando igual, jornadas de 12, 13, 14 horas y en exceso. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que pues no era eso. O sea, sí tienes dinerito en la bolsa, sí tienes mucho reconocimiento porque estás moviéndote y la gente te voltea a ver porque estás haciendo ruido, pero queda, o sea, se desbalancea, ahora sí que valga la redundancia, se desbalancea hacia el exceso de trabajo, en donde ya no es divertido, ya no es placentero, porque ya es rutinario, ¿no? Y te falta alimentarte como persona, o sea, hasta con el descanso te alimentas, yo creo.
No, claro, sí. Y ahorita que estás diciendo eso, me acuerdo que una vez te dije, porque como que es más común ver, aún con la liberación femenina y el hecho de que la mujer ahora puede dedicarse a lo que se le antoje y todo, sí seguimos en una cultura, sobre todo en México, en la que la mujer se le sigue adjudicando el rol de la crianza de los hijos y al hombre el rol de proveedor, ¿no? Entonces, sí es cierto, ahorita que hace rato que me quedé pensando que dije que no es una cuestión de género, me refiero a que no es una cuestión de género el hecho de que nos desbalanceemos, ¿no? Esta cuestión de que nos jalemos más de un lado hacia el otro. Pero sí creo que en el caso de las mujeres... como que se nos cargó la mano en el trabajo porque queremos ser reconocidas, queremos ganar dinero, queremos realizarnos en nuestro ámbito profesional, pero no podemos o nos sentimos muy mal de descuidar la parte que, entre comillas, nos toca, ¿no? Que es la casa, el cuidado de los hijos, etcétera. Y en el caso de los hombres, no digo que no les pueda pasar, o sea, los hombres, porque yo lo veía en ti también, digo, tú eres un hombre bastante, pues...
¿Quién sabe?
¿Moderno? ¿No? O sea, como que estás muy a favor de que la mujer se realice en el plano que guste, ¿no? O sea, no eres un macho mexicano típico, pues. Entonces,
soy un macho internacional.
Entonces, sí, sí veo en tu caso, por ejemplo, que también como que sí le das valor también, le das un valor muy importante a la familia y a estar, y me refiero a la crianza de los hijos, para ti es algo, una tarea, digamos, compartida, o sea, no me lo eches a mí ni nada. Entonces, como que yo sí veo en ti, así como en pues muchas personas, esa necesidad como de encontrar un equilibrio entre la cantidad de horas que trabajas y la cantidad de tiempo de calidad que das a los hijos. Pero bueno, me estoy desviando. Lo que quería decir...
Ya de rizomática.
Ya me contagiaste.
Es el virus.
Lo que quería decir es que es más común que un hombre estoy hablando en México, ¿no? Se enfrasca en el trabajo porque no tiene tanto esta situación de pensar en los hijos, ¿no? O en, uh-huh. o en el tiempo de calidad con la familia. Y en ese sentido, ¿tú qué opinas? O sea, ¿tú crees que...? Te iba a decir, yo creo que una vez me acuerdo que te dije, es que las mujeres nos quejamos demasiado del tema, ¿no? Nos quejamos de que, ay, ¿cómo le hacemos? Y que los hijos, y que el trabajo, y que nosotros también queremos salir al campo laboral, etcétera, pero tenemos a los hijos. Y una vez te dije, estaría bien padre ver el lado de los hombres, o sea, los hombres que están pensando, los hombres de este siglo, ¿no? No los hombres del siglo pasado, que pues, para ellos era completamente normal irse en la mañana y ver a los hijos dormidos cuando llegaban, pues. Sino los hombres de este siglo que sí están preocupados por tener un papel importante en la crianza de los hijos. ¿Ellos qué están pensando? O sea, que ellos también se preocupan por tener ese equilibrio, por no enfrascarse en el trabajo demasiado, porque también les interesa que los hijos los vean presentes en su vida, ¿no?
Pues no sé si todos los hombres piensen como yo. Yo la verdad no soy tan de esos pensamientos. Uh-huh. O sea, de hecho, me van a odiar todas tus fans, pero yo creo que la mujer, el peor error que cometió en su historia como... de género, fue el haberse tragado el Kool-Aid, como dicen los gringos, ¿no? El Kool-Aid uh-huh. del feminismo. Uh-huh. Porque, pues, la verdad, el rollo de que el trabajo profesional, pues, uh-huh. por ponerle una manera, es más digno que el trabajo o la labor de casa, pues, es una pendejada uh-huh. para mí. O sea,
pero no es que sea más digno, sino simplemente, pues... es atractivo,
es que siempre va a ser atractivo lo que no haces. Ajá. Siempre, o sea, el jardín del vecino siempre va a estar más verde, siempre uh-huh. va a ser más atractivo lo que tú no estás haciendo, porque lo que tú estás haciendo sabes cómo es. Uh-huh. Alguien que no hace foto de bodas destino uh-huh. ha de pensar, no manches, es el trabajo más fregón y divertido, hazlas, o sea, ve y hazlas. Y es un trabajo. Claro, yo siempre lo he dicho, yo lo que haga, o sea, si sea vender vitaminas de puerta en puerta, lo voy a intentar disfrutar. Uh-huh. O sea, no me voy a poner a verle lo malo, le voy a ver lo bueno. Uh-huh. Entonces, de repente, pues se hizo un boom de que ser fotógrafo de bodas era cool, uh-huh. pero cuando yo empecé era una de las cosas más bajas que existía en la cadena alimenticia. O sea, yo cuando decía que me dedicaba a las bodas, casi me decían, oye, pues te ayudo a poner un puestito de tacos, güey, o sea, ¿cómo te echo la mano? Y yo, no, es por convicción propia. Entonces ya me mandaban al examen psicológico. Pero a lo que voy es, nos tragamos muchas veces el Kool-Aid de las cosas que nos venden uh-huh. y no reflexionamos, bueno, ¿yo qué quiero hacer? O sea, en el caso tuyo, que yo te considero como un artista más que una empresaria uh-huh. y que tu trabajo artístico ha tenido aceptación uh-huh. y entonces puedes convertirlo en un ingreso y en un uh-huh. negocio, yo siempre te he peleado, no lo hagas negocio. Uh-huh. O sea, no lo hagas negocio, me refiero a no lo sistematices, uh-huh. no lo hagas crecer, uh-huh. no lo hagas una marca súper grande que uh-huh. produzca y que se le quite toda esa magia y ese placer que te da. Uh-huh. ¿Por qué? Porque yo ya hice un negocio, placentero negocio, uh-huh. y sí hicimos bastante, bastante ingreso con eso. Que pues, ¿dónde está? ¿Quién sabe? O sea, vivimos bien padre unos años, pero no dejó nada trascendental. Y yo no creo que una cosa sea más digna o tenga más reconocimiento o uh-huh. tenga más valor que la otra. Uh-huh. Yo lo que sí creo que está de la fregada es estar en esa posición uh-huh. en la que estás haciendo algo y no estás disfrutándolo porque uh-huh. piensas que lo otro es más padre. Uh-huh. Ese es el infierno. O sea, uh-huh. eso está de la jodida.
No, yo creo que la mujer, lo que nos pasa no es que no estemos disfrutando esto porque queramos lo otro, sino que las mujeres lo queremos todo. O sea, las mujeres queremos ser buenas madres, queremos ser buenas profesionistas, queremos ser buenas esposas, y viene mucho de esto que dice al principio, de este afán de exigirnos uh-huh. o de habernos, como tú dices, creído el mensaje que la sociedad nos mandaba uh-huh. de que debíamos ser perfectas, ¿no? Y debíamos ser... lo máximo en cada una de las áreas. Entonces, no creo que sea de que, ay, yo quiero lo otro y esto, no, sino que quiero tenerlo todo, porque no es como que las mujeres, bueno, habrá mujeres que tengan hijos y no quieran estar con ellos, pues a lo mejor hay de todo en esta vida, pero creo que todas las mujeres que tenemos hijos, pues queremos estar pendiente de ellos y estamos preocupadas por, si nos vamos a ir a trabajar todo el día, pues por conseguir un lugar donde los cuiden con todas las... pues lo mejor que se pueda mientras estamos ausentes, ¿no?
Pues sí, pero luego también hay muchos problemas sociales porque están los hijos, pues, de familias acomodadas, que realmente esos hijos fueron educados por las costumbres y la idiosincrasia y la disciplina de sus nanas, que es otro nivel económico y que son otra visión de cómo se hacen las cosas. Y son niños con conflicto, que quieren más a su nana que a sus papás y que tienen otros valores morales porque, pues, no educas igual a tu hijo que es tu sangre que si es tu chamba, ¿no? Por más que te encariñes y no por decir que las nanas no son buenas, sino por decir que hay problemas cuando no te sientas y dices, esta es mi vida. Esto quiero hacer con mi vida. ¿Cuánta gente llega a una edad ya responsable, 25, 26 años o 23 años, se siente y dice, voy a diseñar mi vida? O sea, ¿dónde quiero estar en los 30, en los 40, en los 50, en los 60, en los 70, en los 80? ¿Qué quiero estar haciendo? Todos agarramos el paquete, estudio una carrera, estudio una maestría, estudio un doctorado, métete a trabajar y trabaja y trabaja y trabaja y luego te vas a jubilar y vas a disfrutar tu vida. Es una mentira, es una pendejada. O sea, disfruta tu vida ahorita que tienes salud, que tienes juventud, que tus hijos están chicos y luego cuando tus hijos estén adolescentes y disfrútalos cuando estén grandes y cuando se vayan de casa. Así una anécdota bien chiquita, por lo que digo, no es exclusivo de género este rollo de tragarse el Kool-Aid y de creerse el paquete y de no cuestionar qué es lo que quieres y no balancear tu vida, pero con el cimiento de yo como individuo o yo como pareja, vamos a diseñar este rollo, ¿no? Vamos a ver para dónde queremos caminar juntos como pareja y para dónde quiero caminar yo como el hombre de la pareja y el hombre-hombre o la mujer-mujer o el hombre-mujer, o sea, cualquier combinación de pareja. Tienen que diseñar su vida, porque si nomás se ponen a hacer lo que se supone que debemos de hacer, normalmente hay muchos intereses que te van a obligar a trabajar para enriquecer a otros. O sea, no, y vas a tener tu sueldo y tus prestaciones y vas a estar a gusto, pero a fin de cuentas te explotan. O sea, en la empresa que tú trabajaste, tú no te volviste más rica y le metías muchísimas horas y muchísimo coco y te exponías muchísimo. Pero te daban tus palmaditas en la espalda, te daban tu Kool-Aid, ¿no? Porque te sentías fregona, porque salías o sea, no quiero decir mucho, bueno, pero te daban reconocimientos de diversas maneras. En una ocasión, yo hacía los videos de reconocimiento para los empleados de una empresa de cuyo nombre no quiero acordarme, nada más. Y referencia a Quijote. Donde cuando cumplían X cantidad de años, les daban un premio. O sea, el reloj, ¿no? O una tontería así. Que para mí era ridículo, ¿no? O sea, trabajar 30 años para una empresa, para que te manden a hacer un video, para que te den un reloj, que ni siquiera era un Rolex de oro, o sea, era un reloj bonito y punto. O una pluma, a lo mejor una Montblanc. O sea, 30 años de fregarte para una empresa y que lo que te den es un reconocimiento y una plumita. Y sí está padre el ego, pero le diste 30 años a una empresa y tú no tienes ni un patrimonio, tú nomás trabajaste. Y en el testimonial que le grabamos a este señor se le casaba a su hija ese año. O sea, ya se le casaba a su hija. O sea, él entró a trabajar ahí antes de que naciera su hija y seguía trabajando ahí y se iba a casar su hija. Y lo que nos dijo en el testimonial es, no le entreguen su vida al trabajo. Sepan decir que no, sepan poner un alto. Yo me dediqué, me entregué al 100% a esta empresa y la empresa me ha respaldado. Pero este año se va a casar mi hija y yo no la conozco. Y a mí me dejó frío eso. Y era cuando yo estaba como loco agarrando todo lo que se moviera para trabajar. O sea, hacía videos, foto, comercial, editorial, todo hacía. Y cuando él dijo eso, y eso que yo sí estaba trabajando para mí en teoría, porque pues no estaba maquilándole a otro empresario, sino que lo estaba haciendo para mí. Pero cuando él dijo eso, que él tenía un puesto alto, era uno de los gerentes. Cuando dijo eso, sí me dejó frío. Nos hicieron editarlo, ¿eh? No lo pudimos enseñar así.
¿En serio?
Pero nosotros lo vimos, sí. Es que pues, no era un mensaje agradable. No, claro. No es un mensaje que la empresa quiera darle a los demás empleados. Pero no es un problema de género. O sea, también los hombres se arrepienten de haber creído el paquete de que... Porque a veces por reconocimiento haces muchas cosas que no son lo que tú realmente quieres hacer. O sea, yo también he estado como loco tratando de buscar fotos diferentes y únicas y originales para ganar premios. los premios nunca me dieron de comer. Por premios nadie me contrató. Los premios me hacían que me enfocara mucho en algo que no era lo mejor para mí, ni a lo mejor para mis clientes, porque nunca he tenido un cliente que me diga, ahí esa foto que ganó un premio, quiero tenerla así gigante en mi sala. Uh-huh. Lo que quieren tener gigante en tu sala es una foto más tradicional y más normalita. Uh-huh. Mis clientes, ¿no? Habrá de otros. Pero los que a mí me buscan son personas que les gusta mucho lo sencillo, lo bonito, lo limpio, uh-huh. lo atemporal. Uh-huh. Y me puse a reflexionar, oye, ¿por qué estoy tratando de ganar premios, no? O sea, y pues es que era la moda, o sea, es la que todo el mundo, o sea, como que es, ¿qué sigue? Ah, pues gana premios, uh-huh. reconocimiento. Entonces ese rollo te desbalancea. Yo creo que para tener balance en la vida, vida personal y trabajo, que debe de haber otro, ¿no? Porque casi todas las cosas fuertes vienen en tres. Debe ser vida personal, trabajo,
pues,
y salud.
Pues sí, igual y atención... O sea, autocuidado, ¿no? O sea, cuidarse uno mismo. O sea, cuidar tu trabajo, cuidar tu familia, pero también uno mismo.
Casi todo.
A lo mejor sería el punto que le falta a la triada.
Pero no puedes tener un balance si no has definido uh-huh. qué vida quieres llevar.
Ajá. Sí, y ahorita me quedé pensando que a pesar de que sí, ya estamos en el siglo XXI y de que ya hay mucha aceptación al respecto y todo... los hombres siguen con ese chip, o sea, no podemos desligarnos, los hombres con ese chip de que tengo que proveer, uh-huh. proveer, y las madres con ese chip de que tengo que ser buena madre, sí. buena madre, o si no tengo hijos, bueno, pues buena esposa o buena ama de casa, o sea, bueno, encargarme de ahora de sí que lado. Como dicen los votos de administrar, tú vas todos los sábados a administrar los recursos que tú traigas a la sí. casa, ¿cómo se dice?
De ser buena administradora,
¿cómo se dice?
Sí, no me acuerdo, ya sabes que yo nomás, yo veo, no escucho.
Oye, David, ¿y cómo le has, bueno, has hablado de tu experiencia? Yo quisiera contar también que yo en este tema del equilibrio creo que no, nunca me jalé mucho los pelos, o sea, nunca me conflictué tanto como cuando nació Matías, uh-huh. o sea, como cuando nació Emma, estaba yo trabajando contigo y luego empecé con My Pumpkin y entonces iba poco a poco, como que fue algo muy orgánico, entonces fue creciendo poco a poco y me daba, o sea, como que muy natural, siento que no me estresaba mucho por, ay, el equilibrio entre mi trabajo, porque mi trabajo era muy sencillo, no tenía muchas ambiciones, vamos, era más como un hobby más que un trabajo, y cuando nació Matías, yo ya tenía como como tú dijiste, un diseño, ¿no? O sea, un diseño de a dónde quería llegar con My Pumpkin. O sea, ya lo veía como... Y lo sigo viendo, no lo veo como una empresa. O sea, lo sigo viendo como algo lúdico, algo que me apasiona y que es algo muy... pues muy chido para mí. O sea, que me disfruto mucho hacer. Pero sí, pues digo, ya crecí un poco más. Entonces sí, pues sí tengo que ver cuestiones... pues de finanzas y de publicidad, de cosas así, de un negocio pequeño, ¿no? Propias de un negocio pequeño. Entonces, ya sí lo veo como un trabajo que me encante, me apasiona y no lo cambio por nada, pero pues es mi trabajo, ¿no? Entonces, ya tenía yo como un camino recorrido y muchos planes cuando en eso llega Matías. O sea, Emma ya estaba grandecita, ya tenía 7 años, uh-huh. ya estaba pues más encaminada y había entrado a la primaria y llega Matías y entonces yo tengo que meter freno. Entonces, es muy diferente tener un hijo a los 30 que tenerlo a los 36, 37, ¿cuántos tenía yo? 37, ¿no? A 37 años cuando tuve a Matías. Entonces, además de que tenía esa edad, porque digo, habrá mujeres de 40, 40 y que hule que tengan hijos, pero que no, que estén dedicadas 100% al hogar. Entonces yo tenía estas otras metas y tuve que meter freno y entonces ahí fue cuando ¡fum! Se me cayó el conflicto existencial así grueso de... pues quiero estar con mi hijo, no lo quiero llevar a guardería, quiero amamantarlo todo lo que se pueda, quiero estar con él, pero pues ya, o sea, tuve que decirle adiós a mis sueños de crecimiento en My Pumpkin, ¿no? Uh-huh. Entonces, para mí ese fue como el momento en el que más desequilibrio sentí. Y poco a poco, Matías ya tiene 2 años, poco a poco he ido trabajando al respecto y bueno, mientras él también va creciendo, ¿no? Va creciendo y se va haciendo un poquito más independiente, pero pues todavía duerme mal en las noches y no sé, todavía es un bebé, ¿no? Digamos. Entonces, Ahorita ya está en la escuelita, entonces ya puedo yo darme esa libertad de hacer en las mañanas lo que yo quiera. Entonces, las mañanas las dedico a My Pumpkin y las tardes las dedico a los hijos, ¿no? Pero yo creo que me conflictué por eso, porque no supe lo que acabas de decir hace rato, o sea, estar segura de qué quería. O sea, si yo quería estar con mi hijo, pues entonces tranquila, o sea, en un par de años o en 3 años, pues retomas My Pumpkin, pues. Entonces porque sí lo hice, así lo hice, pero en mi mente estaba como el conflicto de que no, yo quiero hacer más. Y eso fue lo que hice, la verdad, bajé el ritmo de mi negocio y nada más publicaba en redes sociales 2-3 veces, pero no producía tanto productos, ¿no? Ay, producía productos. No producía tanto. Entonces busqué poco a poco a alguien que me ayudara, bueno. Tuve que hacer cosas que sí me adapté y todo fluyó, pero en mi mente yo estaba bien caótica, o sea, en mi mente yo estaba resistente, pues. Uh-huh. Entonces, creo que de ahí viene también el desequilibrio de no estar segura de lo que quieres. Yo estaba segura que yo no quería llevar a Matías a una guardería, o sea, yo estaba segura que quería estar con él, pero no estaba contenta, o sea, estaba como resistente a porque también quería otras cosas que en ese momento no podía hacer. Mi prioridad siempre ha sido mi familia y se la di, o sea, se la sigo dando la prioridad, pero a veces me peleo con esa decisión que tomo, no sé por qué. O sea, como que pues, se supone que uno cuando decide algo, pues tiene que estar en paz
al se respecto. Se supone. ¿Tú nunca has hecho eso?
Sí, porque sigues, o sea, no estás en paz porque sigues pensando en lo otro, ¿no? Sigues pensando en que estás dejando algo. Cuando tomas una decisión, pues es porque estás dejando ir algo más.
Es el famoso MAPDA del que se habla tanto.
Entonces, creo que ahí puede radicar gran parte del equilibrio de lo que decide qué quieres hacer, en qué vas a invertir tus 24 horas que tienes, porque no tienes más, todo el mundo tiene las mismas. Y mantente en paz y contenta con la decisión que hayas tomado.
Sí, yo creo que ahí diste en un punto clave, ¿no? O sea, el miedo a perderte de algo es una cosa, pero también el miedo a equivocarte. Y ya lo habíamos platicado, como mexicanos o como latinos quizá, tenemos pavor a equivocarnos. O sea, como que la educación ha sido de que no te equivoques, uh-huh, no te equivoques. Pero en la equivocación está el crecimiento. O sea, nadie puede ser exitoso sin equivocarse. Uh-huh. Nadie. O sea, no hay una rutina que tú sigas, uh-huh, para lo que quieras. Para hacer ejercicio, para hacer un estofado, por usar palabras rimbombantes, no, para hacer café. O sea, no hay una fórmula. Siempre tiene que haber el factor humano, o lo mismo que decías tú ayer, ¿no? De que ¿por qué le sale mejor el arroz que a mí si, bueno, pues la mano, ¿no? De la misma cocinera. O sea, siempre va a haber un factor de estarte equivocando y sintonizarte con eso que estás haciendo. Si no aprendemos, si nos enseñamos a que en los fracasos vamos a tener el mayor aprendizaje y que tener fracasos no es otra cosa más que estar acercándote al éxito, pues vamos a estar en esa ansiedad y en esa indecisión que paraliza, uh-huh, porque a ti te ha paralizado por meses esa, uh-huh, indecisión, uh-huh, pero si te pones a hacer algo, esa indecisión se acaba, uh-huh, esa indecisión desaparece.
Bueno, si te pones a hacer algo, pero también dejas de pensar en lo que dejaste. En lo que dejaste de ir, porque a mí lo que me pasó es que sí me puse manos a la obra, o sea, sí me dediqué a mi hijo, que era lo más importante en ese momento, pero seguía pensando y pensando, y porque la mente a veces es más poderosa que, uh-huh, que incluso lo que está, que aunque estés haciendo lo correcto, aunque estés haciendo, incluso estás siendo congruente con lo que quieres y con lo que estás haciendo, la mente te lleva a lugares insospechados. Y estás, piensa, estás con los hijos, ¿no? Y estás, piensa, quiero trabajar, no he terminado, no he enviado tal cosa, no he hecho tal post, no he, uh-huh, comprado las telas de para no sé qué. O sea, no estás ni aquí ni allá, o sea, no estás, uh-huh, ni trabajando y no estás tampoco con los hijos porque estás, pues, en otro mundo, estás ahí como...
¿Será que a mí me da mucho miedo eso? Porque siento que te puede dar una embolia. O sea, siento que cuando estás haciendo eso, es como... Como estar con la cámara todo el, ajá, tiempo enfocando al primer plano o al segundo, el primero al segundo. Al fin del día, toda tu audiencia se va a vomitar encima. O sea, porque ni vieron qué pasó en el segundo plano, ni vieron qué pasó en el primero. Porque tú, por temor a no saber dónde está lo padre, ajá, estuviste en los dos lados, pero no estuviste en ninguno. y pasa en la foto, en el tipo de foto que yo hago, que es de tipo fotoperiodismo o de momento, o sea, tú tienes que comprometer con un lugar y quedarte en ese lugar. Y muchas veces te comprometes con un lugar, encuentras el cuadro perfecto, la luz y todo, y dices, bueno, aquí va a pasar algo padre. O sea, este cuadro está muy bonito, por aquí va a pasar el novio y va a voltear a ver a la abuelita y le va a dar la mano y va a ser un cuadro muy bonito. Y nunca pasa el novio, o pasa el novio y no pela a la abuelita, o sea, y no pasa nada. Y perdiste el tiempo y no lograste la gran foto que querías lograr. Lograste una foto bonita, pero sin significado. Pero peor te va si dices, ah, esta está poca madre, pero no está pasando nada, déjame, voy a buscar otro lugar. Y en lo que te vas a buscar otro lugar, pasó algo padre y tú ya no estás ahí. Y cuesta mucha disciplina y confianza. Y también saber que a veces la vas a regar y a veces no va a pasar nada en el cuadro que tú te comprometiste. Pero si no te comprometes, no puedes sacar grandes fotos. Y en la vida es la misma cosa.
Si no te comprometes con una decisión,
con la decisión que tomaste.
Que tomaste, y dejas, o sea, dejas que las demás se vayan. No te engranas en ellas.
Y confiar también, ¿no? O sea, igual yo soy muy fantasioso. Todavía creo en Santa Claus. Pero yo confío en que las cosas siempre se acomodan. Y los mensajes vienen con situaciones sutiles, pues. Y si por algo viste ese cuadro, o sea, si por algo pasó por tu vida el deseo de tener otro hijo y te sentiste lista y por algo tuviste la fortuna de poderte embarazar, pues es que eso es lo que te tocaba vivir. Entonces, ¿por qué estar con la soberbia de pensar que tú puedes tomar una mejor decisión que el universo complotando para que tú vivas por una experiencia? Entonces, Para mí, y te lo he dicho mucho, no que te diga que eres un arrogante, pero para mí cuando dudamos de lo obvio que el universo nos está poniendo en la mesa, es un acto de egoísmo, de arrogancia. De decir, ah, no, mi cerebro y mi capacidad de razonamiento va a poder más que todo lo evidente, ¿no?
Ahorita que dices eso me encanta porque estoy tomando un curso hermoso que se llama Diseña la vida que se te antoja, de Ana Arismendi.
Un saludote a Ana Arismendi, gran inspiradora,
sí,
¿no?
Sí, sí, si nos oyes, Ana, pues un besote y estamos muy contentos. Porque también estamos en otro, ¿no? En otro reto con ella. Bueno, búsquenla en todas las redes sociales, Ana Arismendi, su página es de quetienehambretuvida.com. Ella diseñó este programa y yo la verdad entré a principio de año porque yo tengo muy claro qué es lo que quiero hacer, pero tengo, por ahí hice un post, si quieren búsquenlo en mi blog, que se llama Equilibrio o Armonía, donde hablo un poco sobre que todo el 2016 fue mi año de esa búsqueda, o sea, esa búsqueda del equilibrio entre mi vida personal y familiar y mi trabajo.
Y para los que no saben dónde ver tu post, es mypumpkin.mx.
Sí, perdón. Entonces, ahí platico un poco al respecto y yo la verdad tomé el taller pensando en que, a ver, aquí en el taller me voy a dar cuenta de qué es lo que quiero de verdad. Ajá. O sea, qué es lo más importante para mí y qué es lo que quiero, en qué quiero empezar a trabajar este año. O sea, si quiero estar más con mis hijos o si quiero estar más en My Pumpkin o si quiero, a ver qué rollo, ¿no? Entonces me metí. Y ya, entonces no voy a hablar mucho del taller porque de verdad vale muchísimo la pena que se metan. Pero hay una parte en el taller donde damos con nuestras metas más significativas en todas las áreas de nuestra vida, ¿eh? O sea, todas, porque tenemos, pues hay el área de la salud, el área de la relación con nuestra pareja, el área de la familia, el área de etcétera. Entonces, hacemos un ejercicio muy profundo de llegar a unas metas. Entonces, cuando me di cuenta de las metas que tenía, pues te salen varias metas, o sea, para conseguir tus sueños, ¿no? Pero te dice Ana que empieces con 5, o sea, porque la cabeza, el cerebro humano puede concentrarse solamente, el cerebro humano adulto, el de un niño, pues en 2-3 cosas, pero el de un adulto en cinco cosas máximo.
Y el de un adulto Piscis en 2.
En media. Entonces, sí, una cree que, ay, sí, que es multitasking y que puede ser lo que sea. No, no es cierto. 5 cosas máximo. Entonces, yo escogí mis 5 metas con las que quería empezar y yo, sorpresa, o sea, son las metas que ya, o sea, que ya sabía que eso quería hacer, ya sabía que quería meditar más, ya sabía que quería estar más tiempo con mis hijos, más tiempo de calidad, o sea, estar con ellos en las tardes, pero jugando con ellos o haciendo manualidades, o ya sabía que quería llevar una agenda para organizarme más con mi negocio. Entonces, las metas, y se lo comenté a Ana, le dije, qué curada que mis metas no están nada novedosas, o sea, ya sabía cuáles eran. Y nada más tenía que convencerme de que sí, o sea, de que sí, de que eso es lo que quiero, porque a veces tenemos esta duda de que es que no sé qué es lo que quiero, no sé por dónde empezar, porque ni sé qué quiero. No, sí sabes, o sea, sí, uh-huh. realmente sí sabes, y es un ejercicio de honestidad contigo mismo. Sí lo sabes, pero a veces estás tan con el Mazda, ¿cómo?
¿Cómo lo acuñamos? Miedo a...
Miedo Mabda, a perder... Mabda. Miedo Mabda a perderme de algo. Miedo a perderme de algo. Y estás, o sea, ya decidiste, ya sabes qué quieres, pero estás piensa y piensa en lo otro, en lo que dejaste afuera. Uh-huh. Entonces, como que, pues es de locos, de veras.
Sí, es de locos. Es totalmente de locos. Uh-huh. Y lo que te comentaba de esto que estás haciendo, que a mí se me ha hecho muy padre, yo lo he visto desde afuera, uh-huh. tu el desarrollo, ¿no? De, uh-huh. de este proyecto que estás con Ana Arismendi. Y lo que yo considero que vale para ti en ese curso, o sea, para mí a lo mejor sí voy a descubrir qué quiero, porque yo estoy más a la deriva, pero tú que eres más analítica, ya sabías qué querías, pero seguías con el miedo de que, ¿y si será esto lo que quiero? Ándale. ¿No me estaré engañando? ¿No será que me junté con fulanita y me vendió muy bien la idea? Ajá. O sea, siempre estás con tú siempre estás cuestionándote si tienes razón, y siempre andas como que pensando, ¿no será otra cosa? ¿Y no será por aquí? ¿No será por allá? Y yo soy más atrabancado, o sea, yo soy de que pues mis tripas me dijeron que por aquí voy y le doy. Ajá. Y me quedo en ese caminito hasta que... Ajá. Pues hasta que algo pasa, ¿no? Hasta que ya no hay camino. Yo creo que lo que te dio a ti este curso fue las herramientas necesarias para convencerte de que sí son las metas que tú quieres. Ajá. No descubriste tus metas, sino que comprobaste que sí son las que más quieres. Y hoy en la mañana platicábamos sobre lo de la casa, ¿no? Quiero comentarlo. Ajá. De que nunca salió el tema de tener casa y tú pensabas que querías tener casa, pero pues después de rascarle a todo este proyecto, pues no es una de tus prioridades tener casa propia.
Sí, eso nos llamó mucho la atención porque sí, teníamos como meta David y yo de construir este año nuestra casa y resulta que en todo este trabajo profundo que hice, pues la casa nunca, o sea, en ningún lado la anoté. nunca me acordé de ella. Nunca, como que tengo otras prioridades, es cierto. Pero bueno, ¿qué tiene que ver esto con el equilibrio?
Sabrá Dios.
No, sí tiene que ver. O sea, creo que es básicamente lo que dijiste. O sea, tener claro. O sea, cuando estamos desequilibrados, es porque no tenemos claro. Es porque vamos a la deriva. Vamos en automático y vamos con la inercia de lo que la gente nos ha dicho o de lo que nuestra familia aprendimos o de lo que creímos nosotros mismos. Que era lo que queríamos, y vamos con ese chip, o sea, vamos en automático y no nos cuestionamos qué queremos en realidad. Si empiezan a sentir que hay como un conflicto interno, nada más detenerse y pensar, bueno, o sea, ¿qué quiero de verdad? ¿Quiero que mis hijos estén tengo una amiga, ahorita me acordé que tengo una amiga que dice que los hijos, tiene una creencia muy profunda de que los hijos, ella no concibe el hecho de dejar de trabajar, ¿no? Entonces ella dice que tiene la convicción de que los hijos están mucho mejor en guardería que con la nana, porque los de guardería ella ha visto, eso incluso ha visto casos de que los niños de guardería son mucho más desenvueltos, mucho más seguros, más independientes y que los niños cuidados por la abuela o por la nana, ¿no? Entonces ella pues va a llevar a su niña a guardería y no tiene ningún conflicto con eso y ella está perfecta en ese mundo y no va a tener ningún problema porque ella tiene esa creencia. Y habrá mujeres que digan, no, o sea, si yo tengo que trabajar, pues el mejor lugar son los brazos cariñosos y amorosos de la abuela, o sea, porque los de guardería, pues quién sabe si los pelen, bueno, o sea, como que cada quien sabe qué es lo que quiere para uno mismo, para sus hijos, para su pareja, para su proyecto de vida, ¿no? Entonces, si tienes claro eso, se me hace que es más fácil encontrar ese equilibrio, o sea, ese balance entre todas las piezas.
Sí.
Y este tema, pues lo más superficial, digamos, es esta necesidad de darlo mismo, o sea, tener el mismo cantidad de horas o no sé cómo medirlo, para los hijos y para el trabajo, ¿no? En el caso mío. Pero no, va mucho más allá, no es nada más cuántas horas estés trabajando y cuántas horas estés con tus hijos, sino que va mucho más allá porque tienes que estar no solamente con tus hijos y ya, sino estar presente con ellos, estar de verdad con tiempo de calidad, no nada más Que ellos estén aquí nomás rondando y yo sigo trabajando, ¿no? No se trata de
eso. Y no toda la vida son los hijos tampoco. Ajá, o sea, nosotros tenemos hijos.
Sí, es nuestra realidad. Ajá.
Pero nosotros tenemos que tener tiempo con nuestras amistades por nuestra cuenta y tú y yo solos como pareja. O sea, no todo el tiempo es los hijos porque, pues, los hijos se van a ir un día. Y pasa o pasaba mucho, pero yo creo que sigue pasando, el síndrome del nido vacío, ¿no? O sea, se van los hijos y las parejas pues ya no tienen sentido. O sea, porque ya su rol, como no lo cuidaron, como no va a ser hacer protectores y proveedores, pues se quedan, ya no saben cómo ser pareja. Pues,
ajá, exacto.
Y está cañón.
Sí, es algo que tienes, digo, por eso hay que alimentar todas las áreas de la vida, no nada más, o sea, una o dos, ¿no? ¿Tú quieres agregar algo más?
No, ya hablé mucho.
Yo escribí hace poco, ya para cerrar, escribí hace poco un post, bueno, de hecho cuando nació Matías, que se llama, y tuvo mucho éxito, se llamó Soy mamá y quiero 3 kilos de equilibrio para llevar. Entonces, no lo voy a leer todo porque está muy largo, pero sí puse algunos puntos, digamos, que en ese entonces yo creí que eran como mis tablas de salvación.
Son los 10 puntos de Buen Vida, ahí va.
Punto número 1. Cambia la palabra equilibrio por paz. O sea, ¿qué te hace sentir más en paz, no más equilibrada? Porque a final de cuentas, hace poco escuché una frase de una chava que sigo en Instagram que dice, es que el equilibrio no existe. O sea, no hay tal cosa como equilibrio. Deja de buscarlo, Dana. Ajá. Deja esa búsqueda desenfrenada porque no se llega a ningún lado. O sea, es algo que se conquista diariamente, ¿no? O sea, no es un destino como la felicidad, ¿no? O sea, no es un destino, sino es un camino. Cada día...
Ay, pero yo creo que la felicidad tampoco es un destino.
No, ajá, por eso. Por eso digo que no, el equilibrio no es como la felicidad, no es un destino.
Ah, ok. Leí una coma por ahí.
Ah, perdón. No, o sea, no es un destino. Ambas cosas, ni la felicidad ni el equilibrio son un destino, es un camino. O sea, es algo que vas construyendo todos los días. Y habrá días que, si haces una medición, habrá días que tu balance se equilibró más hacia... Perdón, se ¿qué? Ay, se fue más hacia un lado y otros días se inclinó. Otros días se inclinó más hacia el otro, ¿no? Entonces, no existe. Entonces, ¿qué es lo que te hace sentir más paz? Eso es lo importante. Número 2. Define qué es lo que realmente quieres, que ya, pues yo creo que hablamos ya todo el episodio.
Le vamos a cambiar el nombre del episodio. Define lo que quieres.
Sí, yo creo que es muy importante saber, o sea, qué es lo que quieres hacer y hacia dónde quieres dirigirte, tener como una brújula y una meta, porque sí ayuda, o sea, sí ayuda como a recuperar la cordura. Número 3, escribe un plan de acción en base a tus prioridades. O sea, si ya sabes qué es lo que quieres, bueno, escribe... ¿Cómo vas a llegar a eso, ¿no? Uh-huh. Si quieres que tus hijos estén cuidados por ti, bueno, entonces pues vas a meter ahí un par de horas en las tardes para estar con ellos. O si quieres mantener una relación cercana con tu pareja, bueno, pues en tu plan de acción, pues vas a poner salir con él todos los viernes, o no sé, salir solos. Número 4, disfruta el momento. ¿Por qué puse Ah, ok, a lo que decíamos también hace poco, de que si ya decidiste que vas a estar trabajando de 9 a 1 y que no vas a hacer absolutamente nada en ese tiempo más que el trabajo, o si ya decidiste que vas a estar con tus hijos de 6 a 9, pues disfrútalo, o sea, gózalo, porque todo momento tiene su tesoro, ¿no? Todo momento tiene sus cosas bellas que a veces se nos pasa por estar con la mente en otra parte. 5, no pierdas de vista que se trata de una etapa. Y aquí voy a meter la frase que decimos siempre.
La super frase
que nos decimos mucho David y yo, que nos dijo Mayu, mi amiga hermosa Mayu, que conocí en la carrera, pero que a su vez ella escuchó de Oprah, pero siempre decimos, como dice la Mayu.
Sí, Oprah no nos importa.
No decimos como dice Oprah, dice como dice la Mayu. Lo puedes tener todo, pero no lo puedes tener al mismo tiempo.
Así es.
Ok. Número 6, busca ayuda y acéptala. Ok, a lo mejor no, o sea, no puedo, si quiero, pues sí quiero meterle ganas a mi trabajo, entonces me voy a trabajar de 9 a 1, pues tengo que buscar ayuda para que me cuiden a los niños a esa hora. Uh-huh. Si van a la escuela, pues chido, y si no van a la escuela, pues una guardería o una nana o no sé. Número 7, dale cabida a una tercera actividad. O sea, si te estás volviendo loca entre dos, como es que yo en este momento me estaba volviendo loca entre los hijos y el trabajo, y entonces... me di cuenta que lo importante de una tercera actividad, como en tu caso la bici, ¿no? Uh-huh. O sea, de que tú te volvías loco entre la familia, pasar tiempo de calidad con la familia y tus clientes, pues si te vas a la bici vas a estar más despierto, más alerta, más motivado, más creativo, más... Entonces, si no vas a la bici, vas a estar todo malhumorado, pues.
O estresado, tenso.
Entonces no va a servir de nada, ni vas a estar chido con la familia, ni vas a estar chido en tu trabajo. Entonces, métele a un tercer elemento que te guste para alimentar esa, pues, ese estabilidad interna, ¿no? O sea, personal.
Sí. Y para mí es básico el ejercicio. Y mira que soy alguien que creció aborreciendo el ejercicio, ¿no? O sea, yo me metí a coro en la escuela con tal de no hacer ejercicio. Pero ahorita no puedo concebir. Pasan más de 2 días que no hago ejercicio y estoy como loquito. Ajá. Y para ese tema en particular, hacer cualquier ejercicio de endurance, o sea, de aguante, ya sea bicicleta, correr o nadar o cualquier cosa que requiera un esfuerzo largo, prolongado, te va a ayudar a centrarte.
Claro.
Y te va a dar mucha tolerancia también.
Sí, es súper importante. Número 8, úntate de mantequilla.
Si eso ya sonó kinky. Eso es para tu vida en pareja, para fortalecer.
Ese es otro tema. Ay, se me...
Confundiste cables.
Se me metió aquí. No, este...
¿Puede ser aceite de bebé o solo mantequilla?
No, es que aquí puse, de hecho, que una de las lectoras, Nancy Caratayud, puso esto, sí, y que lo que digan los demás te valga madre, o sea, como que úntate mantequilla porque, ay, ¿cómo que vas a dejar a tu niño en guardería? Las buenas madres, los cuidan toda la tarde, ay, ¿cómo que compras comida de el McDonald's para comer? Las buenas madres cocinan sus propias hamburguesas.
No. Como yo que llevo a mis hijos a hot cakes de McDonald's.
Ajá, o sea, que te untes de mantequilla para que te resbale todo lo que la demás gente diga, ¿no? 9, no te olvides de ti, que ya hablamos un poco de eso también, pues no te dejes tú al último punto por andar cumpliendo con todas tus tareas que quieres cumplir.
Y hay una analogía bien padre, yo viajo mucho en avión y como que me gusta mucho escuchar este mensaje, que yo no sé por qué lo repiten, pero me gusta oír eso, y que cuando se cae, no me ha pasado más que una vez en muchos años de vida, que caen las mascarillas, ¿no?
Sí.
Y dice, primero te la pones tú, y luego le ayudas a tus hijos o a quien sea que le tengas que ayudar, pero primero te la pones tú. Y las primeras veces que lo oí, porque no lo razoné de entrada, pero las primeras veces que lo oí, me sonaba muy... O sea, qué onda, ¿no? Como
raro,
que primero,
¿no?,
te la pones tú y
tus hijos,
o sea,
son lo primero en la vida.
Ah, claro. Pero ya después me cayó el 20, o sea, claro que primero te lo pones tú, porque si tú pierdes el conocimiento porque no tienes oxígeno, pues se fueron a la fregada todos. Pero si tú te cuidas a ti primero para estar saludable y estar en condiciones de salvar a tu tribu, pues ya, o sea, si se te desmaya un niño en lo que tú te dejaste y te lo pusiste muy lento, pues le pones el oxígeno y se va a alivianar.
Claro.
Pero si te desmayas tú, se van a desmayar ellos también, porque no vas a saber ponérselo y se va a hacer una catástrofe. Y por más ridículo y tonto que suene, aplica a la vida.
Sí.
O sea, si tú no haces tu buena alimentación, tu ejercicio, tu meditación y tu tiempo para ti, para consentirte, para mantenerte con el estímulo necesario, pues no puedes ser una buena compañía, no puedes ser un buen papá, o sea, vas a estar mecha corta o vas a estar disperso. O sea, si estás todo el tiempo desvelándote por tener la casa impecable y limpia, pues vas a estar todo el día de neurótica, pues mejor que esté la casa cochinota.
Sí, lo de úntate de mantequilla.
Ay, no sé.
Lo de úntate de mantequilla, sí, eso que de acá, que las sábanas no se han lavado en 3 meses, ¿qué onda?
Así es.
Ni pedo.
Pero mira qué contenta, ¿no?
Y el último es un puntazazo que amerita 3 episodios más.
Sí.
No, que amerita ya después profundizar, que es despídete de la culpa para siempre. Creo que eso es muy, muy de las mujeres. No digo que exclusivo, también los hombres pueden llegar a sentirla, pero las mujeres de hoy en día, o sea, que queremos ser perfectas y como no lo somos, obviamente, pues nos sentimos muy culpables. Chin, no le leí el cuento a la niña anoche que me pidió. Chin, no escribí el post diario como me lo había planteado. O sea, culpa, culpa, culpa. Y eso pues no lleva, sino que más desequilibrio todavía, ¿no?
Sí, pero no creo que sea exclusivo de las mujeres.
No, dije, luego arreglé ahí. Ya sabía que ibas a decir que...
O sea, yo creo 2 cosas. Que los hombres no son tan... no lo expresan tanto.
Ajá.
O sea, de que sienten culpa.
Ajá.
Pero lo pueden enmascarar con enojo.
Ajá, claro. Sí.
O sea, cuando...
con estrés.
Cuando alguien no cumple las propias expectativas que alguien se puso en algo, uh-huh, y falla ese algo, uh-huh, te sientes responsable, a lo mejor reaccionas con enojo, uh-huh, porque estás enmascarando esa culpa que, sí, te enseñaron desde chiquito que no la debes de, uh-huh, mostrar, así, uh-huh, como no puedes llorar tampoco, uh-huh, ¿verdad? Dios nos libre. Entonces yo creo que sí, los dos, o sea, hombres o mujeres o intermedios, todos sentimos culpa. Ajá. Y dicen que es herencia, es gracias al catolicismo, ¿verdad? Ajá. Pero yo pienso que no, que viene también en otras religiones, en otras idiosincrasias, ajá, la culpa.
Pues no conozco otras, pero pues sí, conozco, el catolicismo fue en la que crecimos y sí creo que aporta, ¿no?, mucho al tema, pero eso ya será para otra. Eso ya es tema de otro.
Eso va a ser un año completo, nada más.
Bueno, pues...
pues muy buenos puntos.
¿Qué más, David? Ya nos vamos. Ya nos vamos, muchas gracias.
Vamos a balancear. Vamos a balancear. Yo me voy a mi tour diario de talleres mecánicos.
Yo voy por los hijos. Y la recomendación es, David, de la semana.
Ay, tú empiezas. Qué buena onda. Mira, hay un... se me fue entre líderes. A ver, tú piensas en lo que yo me acuerdo del nombre.
¿Qué? ¿Qué cosa?
Hay un cristiano que tiene un programa de radio. Ajá. Y no me acuerdo cómo se llama. Pero su libro se llama Entrepreneurship, algo, ajá, así, ¿sí? Emprendedor, líder, una cosa así. Maneja muy, muy, muy buenos conceptos y de repente a mí me gustan mucho los libros cristianos, o sea, hay muy buenos libros cristianos en donde buscan ese balance, o sea, buscan tener una buena vida en familia, ajá, pero también ser lucrativos, o sea, no está peleado ser buena persona con tener un negocio próspero.
Claro.
Entonces... no me logro acordar el nombre de este señor, pero pues lo vamos a poner en las notas del programa, voy, ajá, a poner la liga a Amazon. Y les aviso que si quieren comprar algo por Amazon y lo hacen a través de nuestra paginita pues la paginita es rizomatico.com, pero ahí se meten a los de Buenbit. Si lo compran a través de ahí, nos dan unos centavitos a nosotros para seguir comprando libritos. Entonces, gracias, pero les aviso para que sepan que sí, si usan esa liga, pues sí salimos nosotros beneficiados. Ajá. No les va a costar más, pero nos va a ayudar a nosotros. No la tienen que usar tampoco. O sea, uh-huh, ustedes pueden agarrar de ahí el nombre e irse a unas librerías chafas a comprarlo. O pueden comprarlo por Amazon, que nos regala unos dólares.
Dolarillos.
Y ese libro, hace mucho lo leí y me abrió mucho los ojos a que no todo es business, ¿no? O sea, no, el enfocarte 100% en el dinero te puede quitar todo lo divertido. Uh-huh. Le puede quitar lo divertido a tu vida.
Bueno, yo voy a recomendar, no tiene que ver con el tema de hoy, pero acabo de terminar una novela para la gente que le gusta leer ficción. Acabo de terminar una novela de Rosa Montero que se llama La Carne, y es una novela muy corta y está muy, muy, muy buena. Habla sobre el amor y el desamor y la relación de una mujer de 60 años con un gigoló o escort de 30 y tantos. Pero se tocan muchos temas muy interesantes sobre la pasión, sobre la búsqueda del amor y cómo, a final de cuentas, el amor es lo que mueve al mundo, ¿no? Lo que hace que las cosas sucedan o no sucedan, o sea, ese es como el motor. Entonces está muy, muy padre la novela y la recomiendo porque, bueno, estoy en un book club y leemos una novela cada mes. Y es así como parte de mi equilibrio, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho leer ficción y lo había dejado por todas las cosas que quiero hacer. Entonces, ese book club es para mí como mi alimento mensual porque me permite estar en contacto con esto otro que sé que me llena mucho y me da mucho placer. Entonces, si dejo el book club, luego también corro el riesgo de dejar de leer. Entonces, por eso me mantengo y porque las chavas que conforman el grupo pues son muy buena onda y las quiero mucho a todas. Entonces, nada más pues recomendarles esta novelita y a lo mejor ahí de vez en cuando recomendaré algunas porque luego hay gente también que me pregunta que no, porque luego recomendamos muchos libros pues de los temas que nos apasionan y todo, uh-huh, pero dejamos un poco de lado las novelas y hay gente que también le gusta mucho leer ese tipo de lectura. Y ya me voy.
Listo, bye bye. Muchas gracias por aguantar.
Bye bye.